COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Mirando al fin de semana, mirando al partidazo que tenemos por delante, Cádiz-Atlético de Madrid, sabiendo la complejidad del encuentro, sabiendo que no es nada fácil y que no va a ser nada fácil, pero sin olvidar la posibilidad, lógicamente, que a ver las Águilas, más de una, de que el Cádiz le pueda dar un susto y llevarse algo de su partido ante el cuadro colchonero. ¿Por qué no? Hoy vamos a pensar o buscar las claves, las posibilidades del equipo de Álvaro Cervera ante el del Cholo Simeone. Como digo, a ver las Águilas, eso nunca hay que descartarlo, y las tiene encima de la mesa. El cuadro cadista, así a grosso modo. Vamos a desgranarlas después, pero a grosso modo, evidentemente, la primera es no cometer errores groseros, como pasó en el partido de ida en el Wanda y como pasó el otro día ante el Sevilla. Ser un equipo más fiable en ese sentido, como digo. Pero bueno, hay muchas claves que se pueden desgranar de ese partido ante el Atlético del próximo domingo. En el mercado de fichajes, a punto de acabar ya esto, el próximo lunes a las 12 de la noche, acaba el mercado y... pues hablando de nombres encima de la mesa y también de nombres encima de la mesa para salir. Empezando por las llegadas, pues, o posibles llegadas, mejor dicho. Ya sabéis que el Cádiz se afana en un central, un jugador de ataque, la posibilidad de un centrocampista. Y evidentemente en ese sentido hay varias posibilidades. Nombres que suenan, el de Jorge Meré, jugador criado en la cantera del Sporting de Gijón, central. Tiene proyección, buen futbolista. Otro nombre quizás más complicado, el de Franco el Mudo Vázquez, jugador del Sevilla, que no quiere irse muy lejos de Sevilla por un tema familiar, que no cuenta prácticamente para Lopetegui y menos va a contar ahora con la llegada del Papu al cuadro de Nervión, que acaba contrato final de temporada y que el Sevilla necesita liberar una ficha. Necesita liberar una ficha para precisamente inscribir al Papu. O sea, que el tema de la ficha no es un tema que solamente le pasa al Cádiz Club de Fútbol, sino que le pasan a otros clubes, por ejemplo, al propio Sevilla. Así que es un nombre que está encima de la mesa con sus pros y sus contras. En cuanto a los pros, la enorme calidad que atesora. Y en cuanto a los contras, quizá, pues que es un jugador poco sacrificado a nivel físico. Y eso en el Cádiz de Cervera pues choca bastante, bastante. Pero, ya digo, ahí está el nombre y ahí está la posibilidad. Sin descartar lo de Gonzalo Plata, del jugador del Sporting de Portugal, que ocuparía la ficha sub-23 que ha dejado libre Bobby Adekanje, que ya tiene nuevo equipo en Holanda. Y a todo esto, en cuanto a las salidas, que siguen siendo, en cuanto a los nombres, las mismas. La de Bodiger, que sigue teniendo ofertas encima de la mesa y por el que el club no descarta incluso rescindir su contrato de manera unilateral, que sería el escenario menos favorable para el Cádiz, a pesar de que el jugador cumple contrato a final de esta temporada y le saldría, entre comillas, más económico, entre comillas, pero no es la mejor opción. Evidentemente, lo mejor para todos sería que el jugador se fuera a otro equipo y que aceptara alguna de las ofertas que tiene. Y otro de los jugadores que pueden salir, como bien sabéis, Nano Mesa y Álvaro Jiménez, que tiene cartel en segunda división y que también tiene ofertas encima de la mesa. Todo esto con la sensación de que al final van a ser las últimas horas cuando todo se va a decantar, por obligación para todos, para el Cádiz, para los jugadores, para otros equipos. Esto va a ser así. Y a la espera de si Cervera va a poder contar con Saponji de cara al partido del domingo ante su ex-equipo, ante el Atlético de Madrid. A día de hoy sigue sin tener ficha el jugador. Otra cosa es, y también hay que decirlo, que aunque tuviera ficha, Cervera lo convocara, ¿eh? Porque realmente acaba de llegar. Eso es harina de otro costal. Pero esa es la realidad en el día de hoy. Con jugadores que quieren, evidentemente, recuperar su sitio en el equipo, como Jonander Garrido, que ha cumplido 7 años de amarillo y que sabe que ahora mismo pues hay futbolistas por delante de él y que sabe también que, ¿por qué no?, al Atlético de Madrid se le puede meter mano. El Cádiz ha entrenado en la mañana de hoy, mirando ese partido del domingo, 4 y cuarto, lo contamos en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE, ese Cádiz Atlético de Madrid. Ya sabéis que para el partido va a seguir siendo baja el Pacha Espino, que sigue convaleciente por el coronavirus. Vamos a ver si la semana que viene ya puede volver a, va a entrenar, y todo apunta a que Márvaro va a repetir en el lateral zurdo de Cádiz. Y poco más en cuanto a novedades y bajas, por lo menos que sepamos, lógicamente, porque ya sabéis que los periodistas no podemos estar en los entrenamientos, tan solo los miércoles un ratito podemos estar, pero no el resto de días por el tema del COVID. Así que el Cervera tiene la posibilidad de repetir 11, si no es que quiere volver a meter a Alberto Perea por Salvi en esa banda, en este caso derecha. Habla Garrido precisamente de cómo ahora mismo pues está llevando esa suplencia y esa falta de minutos, algo que no es habitual para el jugador vasco.
La verdad es que por suerte hasta este año pues siempre he tenido la suerte de entrar en el 11 con todos los entrenadores que he tenido, y esto pues es un poco nuevo para mí. Pero es ley del fútbol, además es lo que dices, también he tenido una lesión bastante, bastante dura y pues quizá pues me ha costado más de lo normal pues recuperarme. Yo creo que ahora ya estoy ya recuperando el nivel, y nada, lo de suplente pues al final es ley de vida. Hay otros compañeros que pues están en mejor o son mejores y les toca a ellos. Pero bueno, eso, pelear y a ver si me toca a mí pronto. Hombre, siempre son un mes así un poco rarete, porque hay compañeros con los que te llevas muy bien, gente que pues que es muy honrada, que es muy trabajadora, y pues por lo que sea pues se tiene que ir. Es un mes así raruno, en la que la gente pues quizá pues está más triste, pero tampoco le puedes dar muchas vueltas a la cabeza, porque tienes partidos importantísimos. Pero bueno, sí que es un mes un poco raro por eso, porque hay compañeros que se tienen que ir y lo merecen estar aquí igual que nosotros. Pero bueno, es ley de vida, ley de fútbol.
Hablaba Garrido de cómo está siendo este mercado de fichajes también dentro del vestuario. De vestuario sabe Garrido, porque es un tipo que precisamente hace mucho vestuario, que es un jugador muy querido por la plantilla, muy querido por el entrenador, por el propio Álvaro Cervera, más allá de que ahora no esté teniendo tantos minutos como en otras temporadas. Ha cumplido 7 años de amarillo, no ha vivido realmente 2 ascensos, porque el ascenso a segunda él estaba cedido en el Racing de Ferrol, sí ha vivido el de primera, aunque le pilló lesionado, pero desde luego ha vivido de todo. Garrido, el jugador más veterano a día de hoy en la plantilla del Cádiz, 7 años de amarillo.
La verdad que echando la vista atrás hay momentos muy duros aquí en el Cádiz, porque al final nos hemos llevado muchos golpes, pero bueno, momentos muy buenos. Al final yo al Cádiz le debo muchísimo, bueno, al igual que al míster, pero al Cádiz le debo, pues llevo aquí 7 años, pues imagínate, son... Y nada, pues estoy cumpliendo el sueño de miles y miles de cadistas, de gaditanos, así que pues soy un privilegiado. Y pues nada, al final te quedas con los recuerdos. Cuando deje el fútbol, pues miraré hacia atrás y lo miraré con alegría y con ilusión, todo lo que he vivido aquí. Ya te digo, con ilusión, pero al final no deja de ser un partido más. A todo... se acostumbra, entre comillas, uno, y bueno, y al final, ya te digo, es un partido, hemos jugado en segunda vez, también hemos jugado contra estos equipos en Copa, así que aquello era pues una euforia, pues como algo extra, pero bueno, ahora estamos en la misma liga que ellos, y ya te digo, tampoco tenemos tiempo para alucinar con ellos, porque les tenemos que ganar o les tenemos que sacar algún punto, porque si no nos mandan para abajo rápido.
Bueno, pues decía eso Garrido precisamente, también de mirando el partido del domingo. A eso vamos.
Hola, soy Jonander Garrido, y a deciros que para seguir toda la actualidad del Cádiz, ya sabéis, aquí poner enchufar en la radio Deportes Cope y tendréis toda la actualidad.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Enchufamos la radio, Garry, claro que sí. Precisamente buscar las claves de qué puede conseguir el Cádiz, cómo lo puede hacer. ¿Es imbatible el Atlético de Madrid? Bueno, muchas preguntas encima de la mesa. Antes de ir al análisis y al debate, esto ha dicho Garrido sobre la posibilidad desde el Cádiz ante el Atlético, y esto también decía Alcalá, el central cadista, sobre lo mismo, sobre las posibilidades del Cádiz ante el cuadro de Simeone.
En el fútbol cualquiera te puede ganar, ya se está viendo en la Copa, se está viendo en Liga, cualquiera te puede ganar, pero bueno, la verdad es que cogemos al equipo más en forma de toda la Liga, pero que yo creo que hace todo bien. Todavía no hemos visto el vídeo del Atlético de Madrid, pero yo creo que no hace falta ni verlo. Todos sabemos cómo juega, lo que tiene, los jugadores que tiene, y pues nada, pues yo creo que lo que te he dicho antes, partiendo de nuestra base, de nuestro juego, de ahí podemos crecer mucho y podemos hacerle mucho daño.
Ya lo he dicho antes, es un equipo que está haciendo las cosas muy bien, que no sé, está líder, que un equipo muy rocoso, pero bueno, nosotros intentaremos sacar nuestras armas, llevarnos al partido a nuestro terreno y a intentar aprovechar las opciones que tengamos.
Bueno, el Cádiz ya le ha ganado esta temporada al Barça, al Atlético de Bilbao, al Real Madrid, le falta el otro grande también de la Liga. Vamos a ver las posibilidades. Compañero Alfonso Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Hola, Paco Belmaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rubén, y buenas tardes, Alfonso, bien.
Bien,
¿qué pasa, hombre?
¿Todo bien, no?
Buenas tardes, sí, todo el mundo, sí.
Bueno. Gracias a Dios. Vamos a cuidarnos, porque luego es lo que nos queda. Bueno, ha dicho Garrido hoy, por ejemplo, que bueno, que sí, que está muy bien el Atlético. Ayer también escuchamos a Alcalá reconociendo la evidencia, ¿no? Que el nivel del Atlético es el que hay ahora mismo. Pero bueno, que el Cádiz, como es su partido, es un partido, hay que jugarlo, tiene sus opciones. Y os lo pregunto así ya a bote pronto. Alfonso, ¿hay posibilidades reales de que el Cádiz le pueda quitar algo de algún punto, a por lo menos algún punto al Atlético?
Hombre, claro, tiene que haberlas, ¿no? Para colmo, una temporada que sería precioso, ¿no? Poder ganar a los tres grandes, ¿no? Y el Cádiz está en eso. No me está gustando los derroteros de las declaraciones, ¿no? Tanto las de hoy de Garrido, que incluso ha dicho que el empate estaría bien, porque ya se sabe que cuando se sale a empatar, pues suele pasar otra cosa. Pero este Cádiz ya ha demostrado varias veces que es capaz de hacerse grande en estos partidos, y qué mejor que el partido de ida en el Wanda para sacar muchísimas lecturas de todo lo que no se tiene que hacer y una reválida pues para poder decirle al Atlético que no era un camino tan fácil el Cádiz, y más después de lo de Sevilla, ¿no? Que estará el equipo pues con ganas de venganza deportiva. Y yo, la verdad, para este encuentro es de toda esta, de este Tourmalet que tiene el Cádiz por delante en estas cuatro jornadas, donde pelín más confío. El Atlético está bastante bien y sabemos que es mejor coger a un rival que viene medianamente acomodado después de victorias y confiado, que no con el cuchillo entre los dientes, como podría ser en el partido de ida. Así que yo estoy medianamente esperanzado para este encuentro. Veremos a ver qué sucede.
¿Tú, Paco?
A mí me parece a mí que ahora mismo es un rival súper difícil para puntuar. Primero, porque para mí ahora mismo es el rival más fuerte que hay en la Liga Española. Segundo, porque maneja prácticamente todos los registros. Defensivamente es difícil hacerle gol. En acción de balón parado te crea mucho peligro. Le crean poco peligro defensivamente. Y aparte, es verdad que nada más que terminó la semana pasada el partido de Liga, ya Simeone estaba diciendo Cádiz. Es decir, Simeone no deja al azar nada. Y está claro que este partido, pues bueno, es uno más para ellos, pero sí que es verdad que lo toman como una final, porque toman partido a partido como una final. Dicho esto, es verdad que vamos a estar vivos en el partido mientras que esté el marcador o en empate o en victoria. Si el marcador se pone en contra temprano, se nos va a poner muy cuesta arriba, porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo crear peligro, y el Atlético de Madrid con marcador a favor es muy peligroso. Pero bueno, el fútbol es tan bonito y es tan impredecible que a lo mejor este partido coge y termina 4-0. Eso es así, porque el fútbol es así. Pero sí que es verdad que es un partido que a priori se prevé muy difícil para puntuar por el rival y por cómo vienen cada equipo.
Sobre todo porque para mí este Atlético tiene una diferencia sustancial respecto a otros años, bueno, sí, respecto sobre todo a los últimos, años, que es que tiene arriba ahora mismo a un tipo que es Luis Suárez, que es que de un melón te hace un gol de donde sea, es que te marca goles como... Entonces, yo creo que ahí está un poco también la diferencia respecto a otros años de lo que tiene ahora arriba el Atlético de Madrid, por lo menos así lo veo yo.
Sí, la verdad que el delantero que se ha sacado de la manga gracias
a... Yo digo, Alfonso, que cada vez que marca un gol Luis Suárez, no sé si Paco estará de acuerdo, en Barcelona muere un gatito.
Sí, sí, o una cámara, porque la verdad que el regalo que nos hemos encontrado ha sido tremendo. El tema es lo que hablábamos también con Messi. Recuerdo también que aquel Barça de Koeman llegaba con una semana de descanso al argentino y supuestamente también estábamos aquí esperando a que nos caiese un saco y no fue así. El caso del Atlético puede ser muy parecido, ¿no? El tema es ensuciar todo lo que se pueda un partido que jugamos contra nuestro alter ego, ¿no? Que también no va a haber mucho fútbol.
Defensa de balonmano, pues, como decía Cervera.
Pues por ejemplo, así acordeón, ¿no? De un lado para otro y sobre todo, pues que cuanto menos balones le lleguen y más sucios le lleguen a Luis Suárez, pues mucho mejor y sobre todo muy lejos de del área. Eso quizás es lo que está meditando Cervera, ¿no? Cómo defender al Atlético, si con el culo atrás o intentar llevarnos la línea de la retaguardia pues cerca, si no en el centro del campo, lógicamente, sí muy alejado de nuestro área. Yo creo que mantener a Luis Suárez lejos de nuestro área me parece bastante favorable para que el Atlético no tenga un partido sencillo. El tema es, claro, el rendimiento físico que puedan dar los jugadores de Cervera, que sería pues dar el 200%, y con una defensa tan adelantada, pues imagino que sería un partido muy sacrificado. Pero bueno, veremos a verlo cómo planifica el partido Cervera, y sobre todo eso, tener a Suárez mientras más lejos del área mejor.
Está claro que lo que Carbo ha dado parte de la clave. Al final va a estar en acierto en cada área. Es decir, si nos acordamos del partido de ida, el primer gol no está acertado Conan, y viene pronto el primer gol, y ya a raíz de eso nos pone muy cuesta arriba. ¿Qué ocurre? Que al final, este tipo de partido, básicamente, el equipo va a trabajar al 200%, eso no me cabe la menor duda. Pero, lógicamente, va a estar en el acierto defensivo, que ahí ya no solo entra la defensa, sino entra el acierto del portero y los errores individuales y colectivos, y el acierto arriba, en la que tengamos, como el día de Barcelona, que sacó Negredo un gol de donde no había, es decir, de un fuera de banda, sacó un gol a favor. Entonces, al final este tipo de partido con los equipos grandes va a estar en el acierto defensivo y ofensivo. Con el Atlético de Madrid, por ejemplo, no tuvimos acierto defensivo ninguno y nos metieron 4, y con el Barcelona pues tuvimos un acierto ofensivo, por eso acabamos ganando. Pero sí que es verdad que, bueno, que a priori es un equipo muy, muy, muy difícil, porque te crea muchas acciones, y cuando te crea muchas acciones es propicia para que tú tengas un error defensivo. Pero bueno, al final en los partidos hay que jugarlo, y es verdad que es muy difícil, este es de Madrid, es muy difícil hincar el diente, por eso está como está el equipo. Pero bueno, el Cádiz al final no tiene nada que perder, mucho que ganar, está cómodo en la clasificación, se enfrenta a equipos grandes estando cómodo y no con la soga al cuello, que es mucho más difícil iniciar los partidos, y bueno, todo lo que venga positivo, bienvenido sea.
Os hago la última, el lunes a las 12 de la noche acaba el mercado de fichajes, queda el fin de semana, el día de hoy y el viernes. Alfonso, ¿tú qué esperas?
Pues la verdad que poco, pese a que se están haciendo operaciones para intentar traer a jugadores, pero las negociaciones más complejas y más tensas que se deben estar teniendo en las oficinas del Cádiz son para dar larga a los jugadores que no cuentan pero que tienen contrato en vigor. Imaginamos todo que por desgracia tendrán que darle el finiquito a Bodiger, que será el más barato de pagar, y intentará Manuel Vizcaíno colocar de alguna manera a Álvaro Jiménez, que todavía le quedará algo de estadísticas y de fama de aquel pichichi en segunda división. Veremos si el Mallorca se lo puede llevar, y así, al menos, ya de entrada damos sitio al Sergio este que ha venido del Atlético, y después pues a ese segundo, que podría ser el defensa central del Colonia, Mérez, o incluso el sueño prohibitivo pero sí alcanzable del Mudo Vázquez. Veremos a ver cuánto dinero se deja en finiquito el Cádiz, ¿sabes?
Bueno, este mercado al final marca un poquitito. Hace dos semanas precisamente hablábamos con Carbonell y tú, Rubén, hablaba un poquito bueno, del Levante, y cómo el Levante pues ya tenía futbolistas en la plantilla que eran de primera división, ¿no? De contrastado, y que por eso creaba tanto peligro. Si te fijas, de aquí de hace dos semanas para acá, solo ha venido el Zaporizhzhia, bueno, un poquito cedido, un poquito por las buenas relaciones que hay con el Atlético de Madrid. Pero si te fijas, por ejemplo, Getafe puede ser un equipo comparable al Cádiz, ¿no? En cuanto a no a presupuesto, pero sí a historia, sí. Un poquito a equipos pequeños, etcétera. Si te fijas, la facilidad con la que se ha traído a un jugador del Barcelona como Aliñá y a un jugador del Madrid sacándolo de otro equipo como es Cubo. Es decir, en 10 días de mercado ha hecho pumbi que se ha traído a dos futbolistas de primerísimo nivel, como son Cubo y Aliñá.
Sí, sí.
Y el Cádiz está llegando a los penúltimos días de mercado con la incertidumbre de quién vendrá. Es decir, ahí nota un poquito, ¿no?, las relaciones, primero, de Getafe, gracias a los años que llevan primera división, y segundo, notamos un poquito el presupuesto y lo recién llegado que somos ahora mismo, aunque somos un equipo histórico, somos un equipo simpático, somos un equipo lo que tú quieras, pero somos un recién llegado primero ahora mismo, y cuesta mucho traer futbolistas. Y el ejemplo de Getafe ahora mismo es brutal en comparación con nosotros, está claro.
Veremos qué pasa de aquí al lunes. Alfonso Carbonell, amigo, gracias.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, Paco, gracias.
Un abrazo, te Rubén, un abrazo, Alfonso.
Cádiz Atlético de Madrid, sin duda un rival importante, el que viene a Carranza este próximo domingo, que nos ha dejado también muchos momentos a lo largo de la historia de uno y otro equipo cuando se han enfrentado, en este caso en el estadio Ramón de Carranza. Historiador de cabecera, Juan Levero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Antes que nada, Juan, porque estamos preguntando hoy en el programa las posibilidades del Cádiz ante este Atlético de Madrid que parece infalible. ¿Tú le das posibilidades al equipo de Cervera?
Mira, la semana pasada cuando visitamos Sevilla, pues yo decía, bueno, tampoco los resultados en el Pizjuán habían sido del todo malos. En 12 visitas habíamos empatado 5 veces, ¿verdad? Que nos había ganado y nos metieron 3-0 prácticamente sin competir, ¿no? Que es lo que nos pasó. El fútbol, pues evidentemente es una caja de sorpresas, ¿no? Y el Atlético de Madrid es un equipo ahora mismo muy solvente en el liderato, pero no debemos de olvidar que ha ganado los últimos partidos en Vitoria al Alavés en el último minuto y al Eibar en Ipurúa también en el último minuto. Por lo tanto, dos equipos que en principio deberían de luchar o estar muy cerca del Cádiz para la salvación y pudieron dar la sorpresa ante los colchoneros. Porque no, muy bueno. Difícil, por supuesto, porque es un equipo muy complicado, que normalmente encaja muy poquitos goles y rentabiliza lo que hace. Por lo tanto, eso unido a que el Cádiz en Carranza nos cuesta verdaderamente un mundo, pues ganar, pues ellos son favoritos, pero el fútbol nada está escrito y evidentemente hay que jugar el partido.
Hay que jugar el partido, como no puede ser menos, y además el Cádiz ya sabe lo que es ganar al Atlético de Madrid, porque hay un partido en especial en el que tú vas a recordar enseguida, pero hay muchos momentos, ¿no?, que han vivido los dos equipos y bueno, estadísticas a las que agarrarse, Juan.
Sí, han sido 12 las visitas del Atlético de Madrid oficiales a Carranza para enfrentarse al Cádiz en Liga y, sorprendentemente, los números son muy buenos para el Cádiz porque son 5 victorias, 4 empates y solamente hemos perdido 3 veces con el Atlético de Madrid en Carranza de 12. Todos estaríamos contentos en arrancarle un puntito este fin de semana, ¿verdad? Pues mira, de las 12 visitas, en 9 llegó a puntuar el Cádiz. Y curiosamente, las 4 primeras veces que el Atlético de Madrid vino a Cádiz, pues en todas ganó el Cádiz. La primera fue en la temporada 77-78, 2-1, con goles de Quino y Ricardo Ibáñez de penalti. Leiviña marcó para el Atlético, fíjate, ¿eh? Y el Atlético, pues, por entonces atravesaba una de sus habituales crisis de por entonces. Pero como bien has dicho, me gustaría detenerme en un partido en especial, exactamente en la temporada 85-86, que fue la cuarta visita del Atlético, y el Cádiz, pues, en esa ocasión venció 2-0. Paquito era el entrenador, y esa temporada se consiguió algo que nunca más ha ocurrido, que fue la primera y única vez que el Cádiz consiguió la permanencia en primera tras ascender. Siempre había ocurrido, y ha ocurrido posteriormente, que cuando hemos ascendido, al siguiente año hemos bajado. Esto ocurrió con Paquito, favorito. Y bueno, este año tenemos la ocasión de lograrlo por segunda vez, ¿no? Entonces sí, te explicaría un poquito algo sobre aquel partido, ¿no? Que fue un partido muy temprano en el calendario, que se disputó en septiembre, que Mágico no estaba en la plantilla, porque como sabrá, el año anterior había sido cedido al Valladolid.
Y... Fue aquella temporada, esa única temporada en la que Mágico no estuvo en el Cádiz, ¿no?
Claro, la 84-85, uh-huh. Joanes sí. Se hartó de él, lo mandó al Valladolid, el Cádiz ascendió sin Mágico y en la 85-86 el Irigoyen quiso reincorporar a Mágico, pero Mágico no le dio la cara a Irigoyen. Irigoyen se hartó de llamar al Salvador, le dieron muchísimas largas y el presidente no tuvo otra cosa que conseguir pues dos nuevos fichajes de extranjeros. En este caso fueron Pintiño y el chileno Arica Hurtado. Y aquel día, ante el Atlético de Madrid, pues se le gana aquí en Carranza 2-0, un partido que va a pasar al recuerdo por el golazo que marca el algecireño Manolo Villa, que supuso el 2-0. El primer gol lo había marcado ya Pepe Mejía. Yo recuerdo perfectamente ese partido. Es un pase de Arica Hurtado, el chileno, profundo por banda derecha, aquí en la tribuna. Villa le gana la carrera a Tomás. Y ante la salida del portero argentino Pato Fillol, que sale, pues, digamos, a cerrar espacio, ¿no? Le hace un quiebro y marca puerta vacía Villa con pierna izquierda. Fue un verdadero golazo y el estadio, pues, se volvió loco, ¿no? Mm. Esto también sirva para que veamos que no todos los golazos que ha marcado el Cádiz llevaban firma salvadoreña, ¿vale? Dicho de paso, ¿no?
Mm-hmm. Sí.
También me gustaría destacar en aquel partido, pues, que llamó la atención, ¿no? Porque la actuación de Super Paco ya bastante veterano, volvió al Cádiz, como todos sabemos, y en aquel partido, pues, hizo dos paradones, ¿eh? Lo pueden consultar y ver si quieren nuestros oyentes a través de YouTube, que están las imágenes, lanzándose al suelo, dos paradones que evidentemente evitaron que el Atlético de Madrid, pues, se metiera en el encuentro, ¿no? Uh-huh. También aportar que las tres derrotas que hemos sufrido históricamente en Carranza con el Atlético fueron todas por 0-1 y que la última data de diciembre del 90 y que la última vez que se enfrentaron estos equipos en primera división fue la temporada 2005-2006, con un empate a uno, con marco del Atlético Kefman, y le empató Lucas Lobo. Y hay que decir, de penalti, el gol de Lobo de penalti, hay que decir que si hubiera existido VAR, aquel penalti que se señaló por un flagrante agarrón a Jonathan Cesma hubiera sido anulado porque el jugador canario estaba en clarísimo fuera de juego y hoy se hubiera revisado la jugada, lógicamente,
claro, sí.
Se hubiera anulado aquel penalti.
Una cosa, hablabas antes de ese partido que recordabas ante el Atlético, Juan, marcaba Pepe Mejías y siempre que hablamos de historia del Cádiz, en los grandes momentos, grandes partidos del Cádiz, sobre todo de esa época, evidentemente, de la época de Pepe, está Pepe Mejías, marcando goles, jugando... Claro, cuando hablamos de que quizás el mejor jugador que ha dado Cádiz, no lo decimos por regalar los oídos a nadie, es que es una realidad también, ¿no? Estadísticamente, ¿no?
Evidentemente, en mi opinión, siempre hay que mirar una trayectoria, ¿no? Y la trayectoria se mira a través de los logros, a través de los años que ha gastado, a través de la importancia y el impacto que ha tenido ese jugador dentro de la plantilla y su rendimiento. Y evidentemente, como tú bien sabes, y yo en estos micrófonos lo he dicho más de una vez, es una opinión personal que compartimos muchísima gente, aunque Mágico González, siempre lo digo, ha sido y será, de momento, el jugador más mediático de nuestra historia, el jugador con mayor rendimiento y, por lo tanto, para mí, me parece el mejor jugador de la historia del Cádiz, no es otro que Pepe Mejías.
Uh-huh. Sí, no duda. Acabamos, si quieres, Juan, porque el Atlético de Madrid ha tenido también una vinculación muy importante con el Cádiz, en este caso, porque es el equipo que más trofeos Carranza tiene en su vitrina.
Sí, es el equipo con más trofeos, creo que son 10 los que tiene, el Cádiz tiene 8, pero bueno, aquí hay que hacer un matiz importante, ¿no? Que hay que tener en cuenta que en los años 90 el Atlético de Madrid empezó a convertirse en un asiduo participante por la evidente vinculación que había entre Jesús Gil y el Cádiz después de convertirse en sociedad anónima. Lógicamente, las opciones de ir sumando trofeo para el Atlético fueron muchas, pero viene obviamente de la cantidad de veces que participó. También aquí hubo bastantes papelones, como se dice, del Atlético en el trofeo, que incluso anecdóticamente Jesús Gil llegó a cesar a Joaquín Peiró, fallecido de COVID el año pasado, después de una pobre actuación del Atlético en nuestro trofeo. Es curioso que hasta un trofeo de verano le sirviera a Jesús Gil para prescindir de su entrenador.
Pues sí. Como siempre, un placer escucharte, Juan. Gracias, amigo.
Nada, un abrazo, Rubén.
Con permiso, buenas tardes. Vengo pa' que me detenga. Con permiso, buenas tardes. Los baños de Crespillo son tan carnavaleros que canto como alcalde. ¡Esto es un milagro!
Milagro, dice.
¡La que está formando Crespillo!
Tiempo para el San Fernando, tenemos derbi a la vista este fin de semana, Atlético de Sanluqueño San Fernando, un partido especial para uno de los pilares de este equipo, del equipo de Stankovic, como es Raúl Palma. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Partido especial, ¿no? Partido distinto, ¿no?
Bueno, sí, al final partido difícil como todo lo que nos estamos encontrando este año y nada, ahora estamos en buen momento y esperemos conseguir la victoria.
Uh-huh. Partido también, Raúl, para definir un poco la dinámica vuestra ahora mismo ante un sanluqueño que aunque viene de perder, pero que bueno, que está en la zona alta de la clasificación, ¿no?
Bueno, al final todos los partidos son un mundo, ¿no? Con el tiempo que llevamos de competición te das cuenta de que cualquier equipo es complicado y estoy seguro de que va a ser un partido muy muy difícil, y bueno, como bien te digo, esperemos dejar los 3 puntos aquí en Vallasur.
Es fundamental, evidentemente, porque quizás la regularidad, ¿no? Es lo que os ha faltado en varios momentos de la temporada, ¿no? El tener una dinámica positiva para un poco que no se alimenten dudas, ¿no? Del rendimiento del equipo.
Sí, al final hemos hecho una primera vuelta que, bueno, mirando números, no está mal, ¿no? Pero sí que es verdad que creo que en esta liga especial, por llamarlo de una forma, lo importante es ser regular y bueno, ahora llevamos de 6 partidos 5 victorias y creo que estamos en buen momento, como te he dicho antes, así que bueno, esperemos que siga la racha.
Uh-huh. Ha cambiado mucho sanluqueño, ¿no? Desde que tú estuviste allí al que es ahora, ¿no, Raúl?
Bueno, al final creo que el ADN, por así decirlo, es el mismo, ¿no? Un equipo aguerrido, complicado y... Y como bien te digo, estoy seguro de que va a ser bastante difícil con el campo vacío que con el campo lleno, ¿no?
Claro.
Todo se magnifica un poco más y a mí personalmente, si tengo que elegir, prefiero elegir a la gente siempre.
Hombre, claro, sí, también, tanto para bien como para mal, es verdad, ¿no? Porque muchas veces...
Por los dos lados.
Claro, el jugador, cuando las cosas van mal, no hay críticas en el campo y cuando va bien, pues necesita ese aliento, ¿no? Y ese aplauso de la gente, ¿no? Lógicamente, ¿no?
Eso es.
Sí, totalmente. Sí. Mm. El equipo está ahora, como decimos, una dinámica positiva al San Fernando. Pero estamos en la recta final un poco, ¿no? De esta primera fase de la competición. Quizás ahora es cuando más hay que apretar, ¿no, Raúl?
Bueno, al final, como bien hemos hablado antes, creo que tenemos que ser regular, ¿no? Ya el margen de error prácticamente está casi agotado, por no decirse 100%. Tenemos que hacernos fuertes en casa los partidos que nos restan y sacar buenos resultados fuera. Y intentar conseguir los máximos puntos posibles para intentar estar allá arriba, ¿no? A cuando termine la primera fase.
Sí, es clave en ese sentido. ¿Qué crees tú un poco que os ha faltado en la temporada, Raúl?
Bueno, quizás... A ver, yo creo que un poco de... No te voy a decir suerte, porque al final la suerte un día la tienes de cara y otro día en contra. Pero sí que... un poco leer los partidos quizás, ¿sabes? Saber leerlo. Por ejemplo, te hago alusión a el domingo, parecía que con el 0-2, pues era el de los pocos partidos que no íbamos a sufrir, intentar terminar el partido sin sufrir, pero que va, estamos destinados a terminar todos los partidos sufriendo y bueno, creo que es un poco, ¿no? Hacer los partidos cuando tenemos el resultado a favor un poco más largo, pausarlo un poco más y también creo que tenemos algunas cosas que corregir, pero bueno, estamos ahí, un poco más.
Pues bonito partido lo que tenemos este fin de semana, con la pena de que va a haber sin afición y sin público, que esperamos verla lo antes posible por todos los campos. Raúl Palma, suerte, gracias.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
acercamos a las 4 en punto de la tarde, más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde. Mañana volvemos aquí en Deportes Cope. Gracias por estar ahí. Cuidaros. Adiós.